Agradecidos de que podamos reunirnos para escuchar su palabra y en oración unirnos a Él o acercarnos a Él y permitir que Él nos hable a través de su palabra. Para mí no es fácil estar en esta mañana parado aquí. Yo mismo, desde ayer en la noche, estoy muy conmovido. Fue una predicación del hermano Branham, en la cual nos habló a todos, y a través de la cual un espejo fue puesto ante nosotros para que nos demos cuenta de si todo lo que es dicho ahí o exigido, si es revelado en nosotros, a través de nosotros y con nosotros, y en predicaciones así, o con predicaciones así, es diferente a si uno solamente habla de enseñanza o conocimiento, los cuales pueden pasar por un lado de nosotros. Pasar por un lado de nosotros queriendo decir que quizás no nos aborde directamente, sino que sirve solamente para nuestra enseñanza. Pero estas predicaciones, las cuales estamos tomando en secuencia, con la secuencia de cómo fueron realizadas, hechas desde el año 1963, y el fin de semana pasado vimos la predicación o utilizamos la predicación la fe perfecta para dejar que Dios nos hable a través de su palabra, y nos dimos cuenta que ahí donde el Señor su palabra perfecta y su voluntad perfecta puede revelar, ahí Él revela a aquellos que le creen esa fe perfecta, la cual se diferencia de la fe en general. En todos los tiempos, el pueblo de Dios ha tenido fe en general, pero después Dios ha dado promesas especiales, y esas promesas especiales ha obrado fe perfecta en aquellos los cuales fueron abordados y que estuvieron preparados para hacer la voluntad de Dios. Y nos hemos dado cuenta de que también en este tiempo hay una fe en general, pero lo especial se encuentra y se consigue en que Dios dio promesas y que Él tiene gente sobre la tierra que la creen, que las creen. Y en ellos el Espíritu de Dios obra según la palabra lo que Dios se ha propuesto. Seguiremos leyendo de la predicación y dejaremos que Dios nos hable. Yo en el Evangelio de Juan, Juan 6, 27, miré, y aquí dice, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y esto es realmente una expresión la cual nosotros debemos poner atención como algo muy valoroso, porque fue una expresión del hermano Branham, en especial al hermano Branham, de que él debía almacenar alimento y que ese alimento debía ser repartido. Y nosotros creemos que, que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y debemos estar contentos y dar las gracias de que también nosotros seamos hablados y que su palabra realice en nosotros aquello por el cual es enviada. El texto de la predicación, la señal, es muy conocido para todos nosotros. Es Éxodo 12. Quiero leerlo nuevamente. En la cual la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Este es el texto al cual el hermano Branham sobre el cual el hermano Branham basó esa predicación, y él dijo: hoy es la señal, el Espíritu Santo, el cual viene sobre todos los que han sido redimidos por la sangre. Y yo estuve pensando que antes de que Moisés recibiera la instrucción de inmolar al Cordero para la Pascua y para dar la instrucción a los israelitas de que debían inmolar al Cordero, que el Señor ya en el Jardín del Edén, y esto lo podemos leer en Génesis 3, en el verso 21, dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Antes de que esas pieles pudieran existir, los animales, los corderos, debían dejar sus vidas. Y si uno lee después, Abel le trajo un sacrificio agradable a Dios, y él tomó del rebaño que tenía y ofreció el sacrificio. Y después vemos con Abraham, en Génesis 22, aquí este hombre de Dios habla a su hijo, o primero Isaac a él, y dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y en el verso 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y pudiéramos seguir leyendo y tomar otras escrituras, pero ayer en la noche nos dimos cuenta de lo que el Señor a través de Moisés en Levítico 17, verso 11 y 12 dijo: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. La sangre era determinada para la expiación y no debía de ser tomada, sino puesta sobre el altar para expiación. Cristo, el Cordero de Dios, se ofreció como sacrificio y derramó su sangre para que nosotros podamos ser redimidos. Y vamos a leer también la palabra en Hebreos 9. Aquí el apóstol habló de una forma muy especial o escribió sobre ello en Hebreos 9. Y ustedes pueden, quizás lo leamos. Hebreos 9, a partir del verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y ahora quiero leer del capítulo 10 los versos a partir del verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y uno pudiera seguir leyendo sobre este tema y las escrituras que están a disposición para ello son muchas. Y de la predicación del hermano Branham, ayer en la noche leímos, y yo quiero tomarme la libertad de seguir leyendo para que juntos le demos o le pidamos a Dios que Él revele todo completamente y que nos hable de manera de que podamos reconocer la voluntad perfecta de Dios en ello. Y no se trata de tomar una gran cantidad de predicaciones así nada más, sino de tomar una única predicación y reconocer en ella en ello lo que Dios, el propósito de Dios y lo que realmente es dicho. Yo quiero leer los últimos dos citas, las últimas dos citas de ayer, nuevamente. De la misma forma, debe de ser con todo creyente, lleno con el Espíritu Santo, una señal de que la sangre derramada del Cordero, de que la vida que estaba en el Cordero ha regresado y ha sido sellada en los creyentes. Todo el que pase por un lado de ustedes o les hable o que ande con ustedes notará que la sangre ha sido aplicada. La prueba de la vida que estaba en la sangre está en vosotros. Y esta es una expresión muy tremenda. Y nos hemos dado cuenta que el hermano Branham enfatiza especialmente de que la vida de los animales, los cuales derramaron su sangre, no podía venir a la gente y no lo necesitaba porque ellos no podían ser ayudados por ello. Pero la vida de Dios, que ha sido revelada en Cristo, viene a todos los cuales por la sangre del Cordero han conseguido reconciliación con Dios. Y después dice aquí, ¿cómo pudiera haber habido un sacrificio más perfecto que Dios mismo? Pues Él mismo fue la expiación. Él, Dios se hizo carne y derramó su propia sangre, y esta fue la única posibilidad de que la vida de Dios pudiera venir. Y acabamos de leer en Génesis que la vida está en la sangre, y aquí era la vida del Espíritu en la sangre, y la sangre fue derramada para que la vida divina pudiera regresar a nosotros. Y sigo leyendo. Toda la completa iglesia, la novia, ella pasó a través de justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, el cual es la señal. La iglesia en este tiempo, la cual la señal del bautismo en el Espíritu Santo ha recibido, ha sido limpiada en la sangre y el Espíritu Santo está sobre ella. Y nos damos cuenta que aquí no solamente se trata de señales, de que, por ejemplo, que estas señales seguirán a los que creen, sino de la señal divina, y como ayer lo leímos, de que la vida divina por el Espíritu Santo en los creyentes ha sido sellado. Exteriormente, quieran muchos mostrar señales y maravillas, pero se trata de la vida, que ha sido liberada en el momento en que la sangre del Cordero fue derramada. Era la vida divina, la vida eterna. Es el sentir y todo lo que fue Cristo estaba en ella, y es revelada en los creyentes. Y el hermano Branham dijo, pudiéramos tratar de imitar todos los dones y producir todo, pero la vida divina solamente puede ser obrada en ti y en mí por Dios. Ahí no podemos copiar nada o imitar nada, sino que es obra de Dios. Y después dice, es cuestión de Dios el buscar a la simiente predestinada y ellos estarán todos allá, todos serán unidos, todos de cada edad, los cuales a través de del agua y de la sangre y a través de la edad vinieron por el Espíritu Santo. Y él dice aquí, ahora vean, Israel tuvo que pasar a través de muchas pruebas, pero en el tiempo de la noche la señal fue exigida, no en la mañana, no en los días de la preparación del Cordero. Israel sabía que algo vendría. Y esto ya lo hemos querido decir, que los corderos que fueron inmolados antes eran una muestra de lo que vendría. Pero cuando la promesa de Dios, la cual Él le dio a Abraham, de que debería cumplirse en su descendencia y que debían de salir, de ser sacados de Egipto y que sean una iglesia, ahí fue derramada la sangre y fue colocada en los postes de las puertas y era la señal de que Dios con ellos, el pacto que Él hizo con Abraham, Isaac y Jacob, que Él lo mantenía y que la muerte no podía hacerles nada y que el ángel de muerte tenía que pasar por un lado. Y después dice aquí, fue la sangre del Cordero, la señal, la cual en el tiempo de la noche fue colocada en el marco de la puerta. Pero el Cordero ya había sido traído a través de todo el tiempo. Fue el Cordero. Así fue el Cordero en el tiempo de Lutero y de Wesley, pero ahora es el tiempo de la señal. Toda casa debe estar bajo la protección de la señal. Toda casa de Dios debe estar protegida por la señal. Todos los que están adentro permanecen cuidados o protegidos bajo la señal. La casa de Dios es el cuerpo de Jesucristo. Por un espíritu somos bautizados para un cuerpo bajo esa señal y hemos sido hechos una parte de Él mismo. Dios dijo, cuando vea la sangre, la señal, pasaré por un lado, sin hacer daño. El pueblo de Israel tuvo que reunirse. Ellos no podían permanecer dispersos y cada quien haciendo lo que quisiera, sino que el tiempo de la noche ellos debían hacer lo que Dios ordenó. Y nos hemos dado cuenta que en el tiempo, en la medianoche, el ángel de muerte pasó y entonces el éxodo tomó lugar. ¿Cuántas veces hemos querido enfatizar que debía haber luz en el tiempo de la noche para que nosotros pudiéramos ver hasta ver el camino hasta la hora de la medianoche cuando el Señor venga? Y entonces dice, ahora el Espíritu mismo es la señal, el Espíritu Santo en sí mismo es la señal. Y después dice, el ministerio de la iglesia y de los siervos de Dios es el mismo. Lo que Jesucristo comenzó a hacer, eso Él lo hace también ahora. Su muerte no pudo detenerlo, no nunca. Él regresó. Y nosotros sabemos que el Señor Jesús no permaneció en la muerte, sino que Él resucitó de forma gloriosa en el tercer día. Y 40 días estuvo con sus discípulos hablando sobre el reino de Dios. Y después los bendijo y fue levantado al cielo después de que Él, por el Espíritu Santo, les dio las últimas tareas o la última comisión. Y a través de ello, Él sigue realizando su propia obra. Era la continuación de la obra de Dios por la iglesia o a través de la iglesia. Y después dice aquí, ahora nos volvemos a Él, a lo que debe suceder a través de la iglesia. La prueba debe ser revelada. Cuando yo vea la sangre, pasaré por un lado sin hacer daño. Ninguna otra cosa lo puede obrar, sino que tiene que ser la sangre. Ahora es el Espíritu Santo nuestra prueba de Dios. Y esto lo hemos mencionado. Alguien que ha recibido misericordia de Dios y ha recibido perdón de sus pecados y sus culpas por la fe en Jesucristo. Él recibe la respuesta divina por el Espíritu Santo, una respuesta la cual nosotros podamos dar unos a otros, no sirve para nada si se trata de las cosas divinas. Necesitamos entonces una respuesta divina o de Dios. Y aquí se nos muestra ante nuestros ojos, en relación o en comparación con el Antiguo Testamento, en aquel entonces era la sangre de los corderos y la vida de Dios no podía venir a aquellos los que inmolaban el sacrificio, y por eso la sangre era la única señal. Pero ahora se nos muestra ante nuestros ojos que después de que el Cordero de Dios fue inmolado, la vida de Dios por el Espíritu viene sobre los creyentes y obra en ellos y es revelada a través de ellos. Y después dice aquí, ellos fueron identificados por las obras y la señal del Espíritu Santo. Hablaron en lenguas, profetizaron y glorificaron a Dios. Ellos, con el sacrificio que trajeron, fueron identificados. El Espíritu Santo nos confirma la membresía para con Cristo, no como la membresía de una iglesia y tampoco de nuestro entendimiento, ni tampoco cuánto ustedes saben sobre la Biblia, sino que se trata de cuánto ustedes saben sobre el autor de la Biblia y si él su vida la puede vivir a través de ustedes. Y estas son palabras muy claras. No necesita nadie interpretarlas, sino solamente creerlas. Y yo creo, o yo pienso, que deben de tocarnos a mí y a todos nosotros, de manera de que podamos entender que incluso todos los conocimientos de la Biblia y del mensaje no es ningún reemplazo para la vida divina, la cual debe de existir en ti y en mí. Vivimos en el tiempo en el cual la palabra y la sangre y el Espíritu quieren obrar conjuntamente y deben obrar conjuntamente. Vivimos en el tiempo en el cual las cosas son resumidas y que todo debe ser restaurado para que Dios pueda definitivamente glorificarse. Entonces, los creyentes deben de ser identificados con su sacrificio y el Espíritu Santo confirma nuestra membresía para con Cristo. Y esta confirmación, así lo hemos leído, de que Él, por su Espíritu, vive su vida en nosotros. Esto fue de lo que Pablo habló cuando él dijo: ahora yo no vivo más, sino que Cristo vive en mí. Y después dice, aquí, ustedes mismos se desaparecen completamente. Ustedes ya no están más, sino que ustedes, a ustedes mismos, se ven como muertos. Y ya no es vuestra vida, sino que es como Pablo dijo: ahora yo no vivo más, sino que Cristo vive en mí. Ustedes desaparecen completamente, han muerto, y ustedes ya no se ven, han sido enterrados, y ahora solamente se debe ver Cristo. Y tiene muy poco objeto hablar de todos los frutos del Espíritu, al menos de que el Espíritu Santo sea derramado para poder obrar esos frutos. Y en ello reconoceremos cada quien para sí que tanto estamos siguiendo o estamos parados siguiendo al Señor. Y después dice aquí: ¿hubiese podido haber una seguridad más grande para nosotros? Él envió su propia vida como testimonio hacia nosotros de que Él nos ha aceptado. ¡Qué seguridad tan grande! Sí. Sí, aunque andara en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Él envió su propia vida como testimonio hacia nosotros de que Él nos ha aceptado. Oh, si tú y yo y nosotros todos, los cuales queremos poder pararnos una vez ante Dios, si nuestros ojos ahora pudieran ser dirigidos a las cosas que Dios ha enfatizado después de la apertura de los siete sellos, y nos damos cuenta de que todo está siendo formado, lo que tenemos para que Dios nos pueda dar lo que Él quiere darnos y ha prometido. Y uno pudiera leer muchas cosas. Y después dice a continuación, el que cree en mis palabras y aquel que me envió, él tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La caída ha terminado. Amén. La caída al pecado no existe más. Él ha sido sobresaltado o saltado así. El puente fue puesto por Gólgata y nuestro Señor dijo en la cruz, de cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso por el Cordero de Dios en la cruz en Gólgata. Y por Gólgata la caída se hizo para levantarse a todos los hijos e hijas de Dios y ir y salir de estar apartados de Dios a venir a estar unidos con Dios. Y el que haya sido culpable está sin culpa, y el que había sido dado a la muerte ha recibido vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio. Y después dice aquí, en relación a Adán, dice, ese hijo fue perdido porque él escuchó a su mujer Eva en vez de Dios. Y la mujer escuchó al diablo en vez de escuchar a su marido, a su esposo. Y cuando ellos lo hicieron, fueron perdidos. Y así comomenzó la impureza. Y también esa secuencia es una secuencia divina. Y vemos cómo Dios, por su gracia, ha reparado ese daño. Y después dice aquí, la señal está aquí, el Espíritu Santo, la señal que pertenece a Dios, pertenece a Él. Cuando yo vea la señal, pasaré por un lado sin dañar. ¿Qué fue? ¿Fue el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por Dios? Y Dios a ese pueblo le dio la señal, y todo lo demás fue visitado por el ángel de la muerte. Pero Dios ofreció su protección en el tiempo de la tribulación y los cuidó. Y después dice aquí, el Espíritu Santo es nuestra señal. Por eso a ustedes han pasado de muerte a vida cuando recibieron el Espíritu Santo. Y de esto es de lo que se trata. Ahora la vida está en vosotros. Y ustedes no pueden pasar más. Y ustedes saben cómo el hermano Branham enseñó de eso, de que la elección de Dios y predestinación es absoluta y nunca puede ser cambiada, ni será cambiada. Entonces, viviremos eternamente porque hemos recibido vida eterna. Después, él dice aquí, la Biblia dice, el que es nacido de Dios, él no peca. Él no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él. Amén. La simiente de Dios permanece en él. ¿Cómo pudiera él pecar si el Dios sin pecado está en él? Y él en el Dios sin pecado, ¿cómo él puede pecar? Ambas cosas son mencionadas aquí, de que los verdaderos creyentes en los cuales está el Dios sin pecado y que ellos están en el Dios sin pecado. Y el hermano Branham después dice, sin importar lo que ustedes hayan hecho, la sangre os ha cubierto. Y por Dios solamente hay una mirada hacia los redimidos, y esta es a través de Gólgata, a través de la sangre derramada del Cordero. Los incrédulos no son vistos a través de Gólgata porque ellos no vienen al Señor y no aceptan la redención para sí, pero para nosotros fue dado un sacrificio sin pecado para que el Dios sin pecado, como lo hemos leído, pueda habitar en nosotros y nosotros podamos estar en el Dios sin pecado. Y después dice aquí, vean, el que tiene la señal o la prueba, él es sellado y esperan hasta que venga la medianoche y la trompeta se escucha. Cuando las trompetas fueron sonadas y los cuernos vinieron todos ellos para caminar hacia la tierra prometida. Yo creo que Dios ahora su cosa la está trayendo a culminación y que nosotros en estas cosas debemos profundizarnos de manera de que se haga nuestro alimento espiritual y así Dios pueda venir a cumplirlas. Y entonces después nos dice aquí, lo mismo lo hacen todos los hermanos, todos los hombres y mujeres que son llenos del Espíritu Santo. Ellos han sido sellados y seguros ante todo daño y peligro. Ellos son sellados y seguros y están seguros de todo daño, ante todo daño y peligro. Nosotros sabemos que incluso Adán y Eva, los cuales muchos los culpan a ellos e incluso les dan la culpa a ellos de nuestros pecados o de nuestro estado pecador, pero el Señor mismo no los envió fuera del paraíso sin antes vestirlos con las pieles. Él no los envió así desnudos a la desesperación de las tinieblas, sino completamente llenos de esperanzas, con la certeza de que el Cordero de Dios vendría y que serían vestidos con vestido de salvación. Debemos de ver las cosas de Dios correctamente y recibirlas con fe y no dejar que nada más venga a nosotros, sino solamente el idioma del Espíritu, el idioma de Dios, el idioma de la fe, hablar y darnos fuerzas unos a otros y confiar y servir al Señor de forma fiel hasta que miremos por la fe. Y después dice aquí, cuando yo vea la sangre, la señal, pasaré de vosotros. Piensen, si la señal no hubiese sido visible, entonces tampoco el pacto sería válido. Es así. El pacto sería no válido, pues el pacto o el valor del pacto toma lugar cuando la señal estaba ahí. La señal hablaba del pacto. Dios hizo el pacto con ellos, pero solo cuando la señal fue aplicada, entonces el pacto tenía su valor. Y esto es una palabra muy tremenda. Nosotros sabemos exactamente que Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y que de su descendencia o en su descendencia 400 años habitarían en la tierra de esclavitud. Pero después había venido el pacto que había sido hecho con el pueblo del pacto. Entonces la sangre fue derramada. ¿Y qué leímos ayer en la noche? Que el pueblo fue rociado con la sangre y también el libro del pacto y el altar. Esas tres cosas fueron rociadas con la sangre. Y así el pacto fue legalizado y lo pactado pudo entrar en vigor y obrar. Y trasladando esto a nosotros, el Señor hizo un nuevo pacto con nosotros y todas las promesas de Dios, las cuales están en ese nuevo pacto, son sí y amén en Jesucristo nuestro Señor. Pero solo después de que el grupo comprado por la sangre es investido o puede ser investido por el poder del Espíritu Santo, entonces es cuando podemos ver el cumplimiento de las promesas. Entonces el pacto entró en vigor y ellos lo vivieron de forma maravillosa. Y después dice, ustedes quizás quieran decir, yo conozco muy bien la Biblia, pues de esto no se trata. Sin el efecto del pacto permanece la ira de Dios sobre vosotros y no podrán escaparse y vuestros pecados os expondrán. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Ustedes no han creído el mensaje Ustedes, el testimonio de la señal, no la creyeron después de que ha sido identificado en nuestro medio. Yo solo espero que todos nosotros, los cuales nos encontramos aquí ante la presencia de Dios, y que todos y todos los otros, donde quiera que estén, los cuales pertenecen a la iglesia de los primogénitos, al grupo comprado por la sangre, de que cuadremos o que nos dejemos traer a cuadrar con Dios y con su palabra. Y yo en la última semana estuve pensando o reflexionando. A mí me vino el pensamiento de que hay 9 dones espirituales y 9 frutos espirituales. Y si Dios nos ha investido completamente con su palabra, entonces debemos de ver la obra aquí sobre la tierra, verla, escucharla, sentirla. No puede permanecer sin que se escuche, sin que se vea, si somos llevados a cuadrar con Dios y con su palabra. Y seguimos. Ustedes pueden ser que digan, sí, yo creo que es la verdad. Eso todo está bien, pero debe de ser aplicada de forma práctica o en la práctica. Y Pablo dijo, si le doy a los pobres todo lo que tengo y tuviera fe para mover montes y hablara en lenguas de ángeles y todas esas cosas, igualmente no sería nada, al menos de que la señal divina estuviera en mí, al menos de que esa prueba de la cual yo estoy hablando en esta noche, el amor, que el amor realmente pueda ser aplicado, al menos de que lo tenga, si no, no soy nada. Y aquí nos damos cuenta que viene a la cosa principal, o al punto principal de la cosa, o sea, al amor de Dios, el cual ha sido derramado en nuestros corazones. Y el amor de Dios es paciente. Sí, el amor de Dios es la esencia de Dios, es la naturaleza de Dios, es la vida de Dios y es derramada en nosotros por el Espíritu Santo. Y donde ese amor de Dios está, ahí está la señal verdadera de que Dios ha dado su respuesta. Pero también todas las otras cosas no pueden faltar. No podemos ser iguales a gente que viene al Señor y después solamente quieren tomar aquello, solamente lo que ellos quieran, sino que vamos toda la mesa de Dios, mirarla y tomar de todo, no poner a un lado algo, sino que como el hermano Branham dice en una predicación, que debemos tomar de los 7 platos. Es en la predicación de las 7 edades de la iglesia, y en el cual recibimos tanto alimento, y por eso estamos agradecidos a Dios. Y entonces, después dice, cuando yo vea la señal, pasaré por un lado. Y esta es la exigencia de Dios en esta hora. No es lo que el hermano Branham quisiera decir, sino que se trata de que en el tiempo de salir afuera del Éxodo, la sangre tuvo que ser colocada en las casas, era la exigencia, e igualmente es ahora antes del rapto la exigencia de que el Espíritu Santo venga sobre todos los que han recibido y aceptado la redención. Por esto se enfatiza, es la exigencia de Dios en este tiempo, en esta hora. El mensaje del tiempo de la noche significa el traer la señal. Y ahí es dicho claramente cuál es el objeto y el sentido del mensaje. No para que estemos discutiendo sobre este o el otro conocimiento, sino que bajo una cabeza, Jesucristo, y por un espíritu, el Espíritu de Dios, y por una palabra, o sea, la palabra revelada, nos encontremos y dejemos que Dios obre por su Espíritu. Después dice aquí, entonces el Espíritu Santo es la señal, la vida que estaba en la sangre. Yo voy a entrar pronto más en esto. El Espíritu Santo es la señal. El caso ha sido cerrado. Ahora piensen, sin importar quién ustedes sean y qué tan bueno sean y a cuántas iglesias ustedes hayan pertenecido, no les ayudará de nada o no les servirá de nada, al menos de que la señal haya sido aplicada. Este es el tiempo de la noche. Y pudiéramos tomar muchos ejemplos. ¿Cuándo edificó Elías el altar? En el tiempo de la noche. En el tiempo del sacrificio de la noche, él levantó su voz a Dios y reunió las 12 piedras y edificó el altar. Entre tanto, los otros sacerdotes estaban ocupados. No fue así que Dios, en el tiempo de la noche, unió nuevamente o trajo nuevamente la enseñanza de los 12 apóstoles y edificó el altar nuevamente. Y ahora él dice aquí, y con esto voy a terminar, un judío, por la circuncisión, él podía mostrar lo que él creía. Y ahora hay muchos que toman la Biblia y dicen, yo soy creyente. Jesús dijo, el que cree, el que creyere, será salvo. Ellos pueden decir, yo soy creyente, pero el bautismo del Espíritu Santo no es necesario. Entonces ahí la señal no ha sido aplicada. Aunque uno diga creer que eso no es necesario. Para una persona la cual no cree desde el principio hasta el fin, no le va a servir para nada si él en un tiempo creyó algunas cosas. Y después dice aquí, el mensaje del tiempo de la noche está aquí y debe suceder que ustedes al final del día 14 se reúnan para inmolar al Cordero. Todo el pueblo de Israel debían de inmolar al Cordero en el cual ellos ponían la mano sobre él y se identificaban a sí mismos en ello. La sangre debía ser colocada en el marco de la puerta, a los lados y arriba, pues así fue lo que dijo Dios, lo que mandó Dios. Cuando yo vea la sangre, pasaré por un lado sin hacer daño, pues esta es la señal de que ustedes, la muerte del Cordero, la cual fue preparada para vosotros, la han aceptado. La sangre fue la señal. Ahora es el Espíritu la señal. Y seréis llenos del Espíritu Santo pronto. Hechos de los Apóstoles 1:5. Y después, habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis, después de que creyeron. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ustedes saben, eso fue una cita de Hechos 2, la cual el hermano Branham repitió aquí. Para terminar, quiero leer esto también. Se trata de la señal. Sin importar cuánto ustedes hayan hecho y qué tan buenos hayan sido o sean, pues cuando la ira de Dios estalle, o solamente Él va a reconocer su señal. Es la señal de que el precio fue pagado, el cual era exigido. El precio que fue pagado fue la vida de Jesucristo. Él dio su vida y su Espíritu viene a ustedes como señal de que ustedes han sido aceptados. Y esto también es un idioma muy claro. Aquí no solamente se trata de ser bendecido cuando el Espíritu de Dios está obrando, sino que se trata de una experiencia muy personal con Dios. Y hemos a veces hecho esta comparación ya en el Antiguo Testamento. Sabemos que cuando Saúl vino a los discípulos profetas, él profetizó de forma muy tremenda. Y se escuchó hasta cuándo, desde cuándo pertenece Saúl a los profetas. Pero después, cuando vino la hora, él intentó nuevamente matar a David. ¿Y qué sucedió? Él estuvo bajo la influencia del Espíritu, pero la cosa pasó superficialmente por encima de él. Y aquí el hermano Branham habla del habitar del Señor, habitar en tu corazón y en mi corazón, el que dejó su vida, de la vida divina, de la nueva vida, una vida de Dios con reconciliación y con perdón desde la A hasta la Z, como nuestro Señor lo mostró cuando él incluso oró por sus enemigos y les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aunque yo todavía no pueda decir que mis manos y mis pies y mi cabeza ha sido transformada, pero puedo decir, y esto para la honra de mi Dios, de que Él ha transformado mi corazón. Y por la transformación de nuestros cuerpos, están esperando hasta los más santos. Todos están esperando por ello. Sus manos, sus pies y lo que hayan llevado en su cuerpo todavía no ha sido transformado. Eso vendrá todavía. Pero frecuentemente lo he dicho y lo repito hoy nuevamente con seriedad. El que en su corazón no ha sido transformado está esperando por la transformación del cuerpo en vano. Solamente ahí donde hay una transformación divina en mi alma y en tu alma, entonces tomará lugar también una transformación divina en tu cuerpo y en mi cuerpo. Y así juntos, con todos los que han amado, los que aman al Señor y que esperan por su venida, seguiremos adelante y confiaremos en Él de corazón, de que Él, todo lo que Él nos ha prometido por su gracia, nos las dé. Dios tiene la plenitud y de su plenitud queremos tomar gracia y gracia y dar las gracias por el alimento espiritual, y no se dan cuenta de que Dios nos fortalece al mismo tiempo en el cual las cosas no son mostradas a los ojos. No nos sentamos sin esperanza o sin saber qué hacer, sino que la palabra de Dios es nuestro alimento y nos fortalece. Y la fe viene por la predicación, y entonces ya no nos miramos a nosotros mismos por mucho tiempo, sino que miramos al Cordero de Dios, el cual en la cruz en Gólgata murió por nosotros y dejó su vida y su sangre para que su vida a través de su Espíritu pueda venir a nosotros. Y si nosotros observamos su vida, entonces tenemos todos mucho, mucho que aprender. Y esto también debemos decirlo. Nosotros si no sucede a través de una vida divina que haya en ti y en mi corazón, en tu corazón y en mi corazón, entonces nos engañamos nosotros mismos. La obra de Dios tiene que estar en ti y en mí por el poder de su sangre y de su palabra y de su Espíritu, porque esas tres son las que dan testimonio y creemos el testimonio de Dios, y con ello confirmamos que Él es verdadero y que nosotros con su veracidad hemos sido llenos y que podemos encontrar gracia ante Él. Quiera el Dios fiel, todas estas palabras en ti, en mí, en nosotros todos y en todos aquellos los que hoy no están aquí. Y esto lo digo con convicción. La palabra de Dios ha sido dada para llamar, y la palabra de Dios ha sido dada o ha salido para que los llamados, guiarlos a la perfección. Y aunque hayan pruebas entre tanto, eso no podrá parar a Dios en su programa, y Él saldrá como victorioso en todo, porque Él no solamente llamó a salir afuera o sacó, sino que Él también es capaz de guiarnos hasta entrar. ¿Y qué dijo Moisés a Dios? Para que tus enemigos no vayan a decir que tú no fuiste capaz de llevarnos hasta cumplir tu palabra, tu promesa. Lo mismo podemos decir ahora. Dios se ha tomado tanta molestia en llamar, en sacarnos, y Dios, Él va a culminar su propia obra. Pero sabemos que primero los últimos deben de venir, de salir de todo pueblo, nación y lengua. La culminación no es un pequeño grupo aquí y otro pequeño grupo allá. Todos buscan la culminación de su forma. Pero yo quiero ser muy sincero en esta mañana. Yo quiero vivir la culminación divina, de la forma divina, y quiero mirar cómo Dios al final es glorificado y bendice a su pueblo y confirma su promesa. Quiera su vida ser vivida a través de nosotros por su gracia y ser revelada cada vez más. Y después de toda la enseñanza profética, venimos ahora por las predicaciones después de la apertura de los siete sellos, venimos a una enseñanza muy personal, como cada creyente lo debe tomar realmente así a su corazón, así como otros también lo hicieron. Y la palabra de Dios no regresa vacía, sino que realiza aquello por el cual Él la envía. ¿Y qué dijo el profeta Habacuc en el Antiguo Testamento? Si la profecía tarda en cumplirse, perseverad, pues se va a cumplir. Y así lo creemos nosotros. Si algunas cosas se hacen esperar, eso solo significa que la hora de Dios todavía no ha llegado. Pero cuando la hora de Dios llega, entonces nadie más necesitará esperar. Entonces solamente miraremos lo que hemos creído. El Señor ha hablado en tu corazón y en mi corazón. En estos dos cultos ha podido Él despertar un deseo hacia lo que Él nos quiera regalar y a donde Él nos quiera llevar. Entonces vamos a dar las gracias de corazón. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Enséñame a creer, Señor. Enséñame a orar. Infantilmente y confiado, enséñame a clamar. Tú eres mi Señor y mi Dios. Tú sabes y conoces la necesidad. Enséñame a creer, Señor. Enséñame a clamar. Enséñame a creer, Señor. Enséñame a clamar. Infantilmente y confiado, enséñame a clamar. Tú eres mi Señor y mi Dios. Tú sabes y conoces la necesidad. Enséñame a creer, Señor. Enséñame a orar. Vamos ahora a orar con fe, a clamar y a agradecer cada quien así como Dios lo ponga en su corazón. Aleluya. Oh Señor, gracias a ti. Alabado seas tú. Tú nos has hablado y ya te has dirigido a nosotros. Aleluya, te doy las gracias por ello y te pido, enséñame a clamar, enséñame a creer todas las promesas, aleluya, que tú has dado. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, aleluya. Alabado seas tú. Gracias a ti por tu sangre, por tu palabra, por tu Espíritu. Señor, responde tú, responde tú con Espíritu y fuego. Aleluya. Llénanos, séllanos, bautízanos. Aleluya. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Oh Dios. Oh Dios. Aleluya. Oh Dios. Oh Dios. Aleluya. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor, de tomar alabanza, alabanza y honra, fama y adoración. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor, de tomar alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, Señor. En los últimos cultos hemos leído de las predicaciones del hermano Branham y yo quisiera estar seguro, o quiero estar seguro, si ustedes todos están de acuerdo con ello y si están entendiendo. Yo quiero saberlo para saber si la bendición de Dios se manifestará y Dios se revelará o se podrá revelar en su poder. Y realmente queremos andar a un mismo paso. Y ustedes nunca verán que yo traiga una pila aquí de predicaciones. No, siempre traeré una sola. Y yo no voy a añadir mis propios concepto a ello, pero me tomaré la libertad de leerlos para fortalecernos espiritualmente y la enseñanza espiritual que hemos recibido sirve para que avancemos juntos. Y ustedes lo han entendido de corazón, sí, amén, amén. Y el Señor nos bendiga a todos ricamente. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por esta hora, por este día y por tu hablar. Señor, y ahora cuando nos vayamos, quieras tú estar con nosotros. Queremos confiar en ti edificarnos en ti, y Señor, quieras tú Espíritu estar en nosotros, tomar forma en nosotros, quieras tú venir en tu derecho en mi vida y en todas nuestras vidas. Te necesitamos más y más, Señor. Te necesitamos hasta el final, hasta el último momento, hasta la última hora. Sabemos que tu venida está cerca. Prontamente tú vas a tomar los tuyos para ti y queremos estar ahí, Señor. Permite que encontremos gracia ante ti y que no nos quedemos y que no dudemos por tu palabra o en tu palabra, sino que estemos parados en tu fe, como tus profetas, tus apóstoles, Señor. Señor, que perseveremos en todo. Te pedimos, regálanos gracia y fuerza a todos, en especial a nuestro amado hermano. Regálale gracia y gracia especial y fuerza. Señor, tú conoces su camino, tú conoces todo, y dejamos todo a ti, sabiendo que tú vas a hacer todo bien. Tu nombre sea honrado y la alabanza y la adoración sea para ti. Señor, encomendamos todo en tus manos y te pedimos que sigas andando con nosotros y nos bendigas y bendice a todo tu pueblo en todos los sitios y también a tu pueblo Israel. Bendícelo. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.